misma situación.
La situación empeora cada día más. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión detrás de la noticia para hoy, mayo 14 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque y les agradece mucho la sintonía de este programa diariamente de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Y desde luego guardando, conservando las estrictas medidas de distanciamiento social hasta ver si superamos esta crisis, pues en los estudios de Radio Martí, nuestro técnico de sonido, Efraín García, en su casa, mi productor, Miguel Sánchez, y quien les habla, su amiga Cari Roque, transmitiendo desde la suya. Pues bueno, indudablemente el tema no puede ser otro que la perversa declaración anunciada por Bruno Rodríguez vinculando a una persona, a dos personas con las cuales yo he mantenido en distintos programas de Radio Martí vínculos muy estrechos. Los conocí cuando empezaron su lucha en busca de la libertad religiosa en Tahuayabún. Y quiero darle la bienvenida desde Washington al pastor Mario Félix Leonard. Buenas tardes, pastor, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, un fuerte abrazo.
Bien, indudablemente esto ha sido una perversa declaración de Bruno Rodríguez Ferrilla, porque como siempre ellos acostumbran al fusilamiento moral. Pero los que oyen Radio Martí, que son muchos, saben que desde que tú comenzaste en Tahuayabón a denunciar el acoso, la violencia contra ti como pastor, tu lucha sana, sin vinculaciones extremas de ninguna índole por la libertad religiosa de los cubanos, pues te costó muchos mítines de repudio, te costó muchos acosos, y ahora pues como director del Instituto Patmos en Washington, indudablemente dentro de las personas a las cuales vinculan con este acto que fue hecho por una persona que está siendo hasta evaluada en el orden emocional, lo vinculan a ti y a tu esposa, Yoaxi Marcheco Suárez. Me gustaría una reacción tuya. Sé que has estado conversando con muchas personalidades, pero indudablemente a través de las ondas de Radio Martí, y te reitero, hemos seguido tu conducta y sabemos toda la labor que incluso no has dejado de hacer desde el exterior. ¿Cuál es tu reacción ante esta desfachatez de Bruno Rodríguez Parrilla al vincularlos a ustedes en el ataque a la embajada?
Sí, Cari, te agradezco mucho que nos des la oportunidad en tu programa. Para nosotros es un honor que así sea, que nos permita defendernos, ¿no?, de esta difamación total de parte del canciller, y que más que el canciller sabemos tú y yo, él lo que hizo fue leer el papel, pero es el sistema que le pone a leer cosas que yo pienso, reflexionando acerca de él como individuo y como persona, porque en oro también, por supuesto, en que posiblemente ni él mismo se crea esa sarta de historias que ellos tratan de establecer ahí, como si hubiese relaciones, y realmente no las hay. Cuando tú analizas todos esos argumentos que ellos dan, ofreciendo nombres de personas, te das cuenta que cualquier ser humano en la tierra cabría porque es una charta de cuestiones que no guardan relación unas con otras. En el caso de mi esposa mío, él asegura que unas fotos que pone, puso a disposición de esa conferencia de prensa, somos nosotros. Y bueno, lo primero que debo decir es que es totalmente falso, lo cual no solamente es que lo digamos nosotros, que lo decimos con toda nuestra seguridad, con toda nuestra tranquilidad, sino que lo sabe el Servicio Secreto, lo sabe el FBI y lo sabe cualquier cuerpo de inteligencia. Que pueda no solamente analizar las fotos, sino que pueda analizar quién estuvo por ahí. Pero lo otro que hay que decir, antes que nada, Cari, es que incluso esas personas que él ofrece ahí con sus caretas, porque estamos en la cuarentena y demás, no estaban de paso haciendo ningún delito. O sea, que yo no tendría ningún problema en decir si hubiese sido yo, porque estas personas lo que estaban era tomando fotos de un lugar donde había ocurrido algo trascendental. Y por supuesto, ya que en Washington D.C. no se está aplicando el decreto de ley 370, cualquier persona, sobre todo si me imagino que hayan sido periodistas y trabajan para la prensa, pues lo más lógico es que se enteraron del suceso y hayan ido a fotografiar. Así que yo no tendría ningún problema en decir si mi esposa y yo hubiésemos ido, ya lo hubiéramos dicho, porque no tendríamos problema con eso. Pero el canciller, o quien está detrás del canciller, ha cometido un grave error. Echa por tierra cualquier intento de ellos de agredirnos. Y es que consigue todo lo contrario, porque el que averigua se da cuenta que no, es un fake news, pero que es un fake news con la diferencia de que no es en la boca de un troll en las redes sociales, sino de un canciller. Y cuando estamos hablando de diplomáticos, uno esperaría siempre que ellos por lo menos se diesen a respetar a ellos mismos, ¿no? Y que, por supuesto, no utilizasen nunca en sus declaraciones fake news ni mentiras, como en este caso, que no es la única mentira. Está lleno de mentiras las declaraciones del canciller, lo cual deja mucho que desear de él como persona, por supuesto, porque independientemente que se decía que obviamente las palabras no son de él, se las dieron para que las leyera, él da la cara. Y él es la cara de la diplomacia de Cuba ante el mundo entero. Y por lo tanto, debo decir que él como persona, si respetaba un poquitico su profesión como diplomático, debe sentirse absolutamente mal sabiendo que ha echado por tierra todo lo que la diplomacia promueve y debe ser. Así que
el hecho, mira, Mario, de que tú solamente estés en este momento conversando conmigo, que estés en libertad, que no te haya ido ni tan siquiera a tocar a la puerta de tu casa ninguna agencia investigadora, es más que la prueba fehaciente de que el gobierno de Estados Unidos no cree ni mucho ni poco lo que los supuestos diplomáticos cubanos, y en ello incluyo a Bruno Rodríguez Parrilla, hacen con seriedad. O sea, estamos viendo que, mira, antes de que tú y tu esposa y muchos más fueran a esa embajada a protestar, a pedir la libertad de José Daniel Ferrer, desde que esa embajada abrió, ha sido sede y blanco de infinidad de actos para promocionar la libertad de presos políticos, la libertad de expresión. Entonces está en un lugar donde no es un lugar que esté cerrado, no es un lugar que esté prohibido el paso. Por lo tanto, un hecho tan atípico como el que se produjo, pues pudo llamar la atención de muchas personas, pero ellos están acostumbrados, tal y como hicieron con los videos que pusieron en la televisión del propio José Daniel Ferrer, a tratar de fusilar el carácter moral de las personas que los combaten de forma honesta, de forma decente y eficaz en todos los órdenes. Así que vale la pena la aclaración, pero lo más importante es que lo que hemos seguido como prensa, la actitud tuya, la actitud de Yoaxis, sabemos perfectamente bien cuánto les duele las denuncias que a través del Instituto Patmo has llevado a Washington has testificado, has apoyado a otros factores que han estado dentro de la isla pasando momentos difíciles, y esto es lo que se llama en buen cubano un pase de cuenta contra tu persona y la de tu esposa Yoaxi.
Así mismo es, Cari, así mismo es. Y bueno, también, además de un pase de cuenta, como tú dices, que no llega a ajustar ninguna cuenta porque les ha salido mal, como tú también pues, reconoces, es un ataque también que le sale del odio intrínseco que tiene el sistema por la fe. Porque fíjate que también atacan a una iglesia que nosotros conocemos muy bien y amamos muchísimo. Yo he predicado en esa iglesia, soy amigo de su pastor también, Fran López, que es un cubano también de nacimiento, aunque vino de un año de edad para los Estados Unidos, pero que siempre siguió siendo un cubano y amando Cuba, al punto de que su iglesia ha sido una iglesia que ha sostenido siempre relaciones con la iglesia cubana, y ha cooperado con la iglesia cubana. Él ha visitado y es amigo también, igual que yo, de muchísimos pastores. Entonces, se le salió al sistema ese odio intrínseco, que a veces intentan disimular, que a veces intentan tapar, pero que es intrínseco a ellos, a la fe cristiana. Y también, obviamente, te agradezco que hayas mencionado a los pastores dentro de la isla. Aunque los mencionados estamos del lado de acá, los que ellos verdaderamente están atacando son a nuestros hermanos en la fe, que están dentro de la isla. Y en este ataque de odio también, obviamente, es un intento de aplacar y contener la fuerza de la fe que crece impetuosamente dentro de nuestra isla. Porque obviamente ellos saben que son tantos y tantos los pastores, y no solamente pastores, sino feligreses de iglesias de todo tipo de fe dentro de la isla con nosotros, con el pastor Fran López. Y el pastor Fran López y yo tenemos un estilo de ministerio muy parecido. Y es que nosotros no consideramos que la fe es para vivirla dentro de cuatro paredes, sino que la fe es para incidir en una sociedad, para cambiar y transformar para bien el país, en contra totalmente de la violencia, porque lo que procuramos son países de orden, y es lo que anhelamos el pastor Fran López, y por lo cual oramos Fran López y yo para Cuba. Entonces, ahora mismo, yo te agradezco incluso que tú me estés dando la voz, yo aprovecho para enviar un mensaje de fe y de ánimo a nuestros hermanos en la isla, que algunos de ellos me están enviando mensajes de cómo están percibiendo un acoso por encima de lo que habitualmente ellos tienen. Por ejemplo, muchos de nuestros pastores y amigos nos han escrito manifestando su total apoyo y que no creen las mentiras del régimen, pero algunos de ellos también nos han contado que están recibiendo acoso. Yo no voy a mencionar ningún nombre ahora mismo, porque no quiero incentivar esos acosos, pero nos han enviado mensajes, ya que algunos se han atrevido incluso desde dentro de la isla a publicar abiertamente en las redes sociales su apoyo hacia nosotros como hermanos. Nada ni nadie les va a impedir seguir amándonos y seguir teniendo relaciones y vínculos. El régimen está tratando de contener esas muestras de apoyo y está amenazando a muchos de que, por favor, somos palabras prohibidas. Pero está yendo más, Cari. Algunos nos han confesado que el régimen está intentando, porque esto tú sabes que solo empieza con las declaraciones del canciller, ahora viene toda una salta de videos y de documentales y todo esto. Están intentando sacar declaraciones de parte de algún hermano en la fe débil o de algunos sembrados por ellos en contra nuestra. O sea que no les basta con tratar de censurar cualquier mensaje de apoyo, de fidelidad, sino que están procurando, están intentando, y les está costando mucho trabajo, pero lo están intentando, arrancar palabras en contra nuestra.
Hay algo muy interesante, y es que con el tiempo todo se desgasta, y aparentemente la inteligencia que ellos tienen sembrada aquí en Estados Unidos está desgastada, no tiene ideas propias, sencillamente los informes que reciben son contradictorios, porque en algo han podido ellos fracasar en los últimos años, es que producto de las mismas redes sociales, donde Yoaxi, a través de su cuenta de Facebook, realizó una denuncia contundente, pues sencillamente esas mismas redes sociales, esa vinculación que hay de que lo que sucede hoy en Cuba en 5 minutos se sabe en el exterior, les ha roto a los agentes que ellos tienen plantados en distintos lugares de Estados Unidos, pues la facultad de poder mentir a su antojo y que esas mentiras sean creíbles. Quiero darte las gracias, Mario Félix, felicitarte por tu labor, que continúes adelante, y me gustaría que culminaras esta mini entrevista contigo, mandándole un fuerte abrazo a tu esposa Joaxin Marcheco, y al mismo tiempo unas palabras de fe para el pueblo cubano, que en este momento tiene encima la tormenta perfecta, hasta con el virus del coronavirus.
Sí, muchas gracias, Cari, por permitirnos este espacio. Y, por supuesto, con palabras de mi esposa, puedes contar para otro programa y lo podemos con tiempo coordinar. Obviamente, que ella está incluida en este ataque no es por gusto, sino tú sabes muy bien que ustedes, las mujeres, incluso nos llevan la delantera. Tú sabes que incluso dentro de la isla, algunos de nuestros hermanos pastores dicen que la frase esa de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer es al revés. En este caso yo creo que sería que detrás de una gran mujer hay un hombre. No voy a decir que gran, porque realmente debo reconocer que muchas veces Joach tiene la primicia, y yo sencillamente sigo sus pasos, y creo que, por lo tanto, muy merecida tiene este halago que nos ha hecho el régimen, porque tú sabes que un ataque de ellos es para nosotros una condecoración, y a la vez es un estímulo para seguir adelante, porque como le decía Don Quijote a Sancho, si nos están, si los perros ladran, es porque nos movemos, y nos vamos a seguir moviendo, Cari, y nos vamos a mover hasta alcanzar la libertad de Cuba.
Muchísimas gracias desde Washington al pastor Mario Félix Leonard, director del Instituto FADMO. Y ahora me voy a quien siempre es el dedo malo, el dedo acusado por la tiranía castrista, y desde luego, pues estoy hablando de mi querido Ramón Saúl Sánchez, a quien también Bruno Rodríguez lo ha vinculado con el ataque a la embajada de Cuba. Buenas tardes, Ramón. ¿Qué más nos queda por ver?
Buenas tardes, Cari, un saludo a ti, y bueno, dándole gracias a Dios que te encuentras bien. Sí, exactamente, es risible, si no fuera lo serio que es este tipo de evento, ¿no?, y la desgracia que está pasando el pueblo de Cuba, que el ministro de Relaciones Exteriores de un país se dedique a hacer algo, de hacer declaraciones e implicar personas, sabiendo ellos mismos que no es verdad lo que están diciendo, y que además el mundo sabe que no lo es. O sea, implicarlo a uno en que una persona haya abierto fuego contra la muralla de la embajada, y la implicación de uno es porque un amigo de esa persona de la iglesia firmó en línea, en la internet, una petición donde hay 17.500 otras personas firmando, pidiendo que no me deporten a mí para Cuba. Esa es la relación, que el firmante...
Eso mismo es lo que yo pensé. En un momento tan neurálgico para ti, donde se está debatiendo una situación que tú estás llevando adelante, qué casualidad que te vinculan con un hecho de terror ocurrido en la embajada cubana en Washington. La lectura es simple. Han querido agregar a este expediente un daño más, en un momento donde tú estás tratando, por supuesto, de librar una batalla. Si hay alguien que ha sido luchador pacífico, si hay alguien que ha sido una persona que ha abogado hasta por el derecho de muchos cubanos que quizás en un momento determinado no tuvieron una conducta propia cuando el deshielo famoso de Obama con Cuba, fuiste tú cuando citaste a una conferencia de prensa para exigir que cubanos pudieran también, cubanos americanos, ser parte de los viajes de los cruceros a Cuba. Entonces, esto verdaderamente es algo que ellos no... Los agentones de ellos están desgastados que se les ha olvidado detalles, que tú has marchado en favor de los derechos de muchos cubanos que no piensan como tú, pero que tú defiendes sus derechos.
Cari, el ministro, y tengo que decir entre comillas porque él no es el representante del pueblo de Cuba, por supuesto, y no es del gobierno tampoco, porque eso es una dictadura. El ministro de la dictadura de la familia Castro también se queja de que aún no ha sido deportado, o sea, se queja de eso en esa conferencia de prensa, pero implica a personas como ahora mismo acabas de tener a Mario Félix, el pastor Mario Félix, a Yoaxis, su esposa, que son gente maravillosa y que están en las cuestiones de Cristo, en las cuestiones de la fe, etcétera, y que van frente a la embajada y hacen manifestaciones pacíficas reclamando que las mujeres no sean golpeadas en Cuba.
Ha sido el eco de miles de manifestaciones pacíficas. Yo recuerdo que cuando en el 2003 se produjo la Primavera Negra, inmediatamente fuimos un grupo de cubanos con las fotos de los arrestados frente a esa embajada y empezamos a darle vuelta de forma pacífica, sin agredir. O sea, no es la primera vez que se utiliza ese lugar, esa cueva de espiones, porque ellos sí son espías, ellos sí utilizan la vía diplomática para espiar, para llevar adelante actos pacíficos, para protestar y exigir libertades para el pueblo cubano, y en este caso pues lo hicimos así de una forma espontánea, un grupo de hombres y mujeres que nos paramos allí a pedir y a exigir que cesara el acoso cuando fueron arrestados tantas personas, más de 75, y encarcelados en la famosa Primavera Negra.
Yo creo que ellos estaban tratando de buscar una contrapostura, un contrapeso a las acusaciones que le hiciera el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá con los ataques sónicos.
Es probable.
Yo tengo una tesis, una hipótesis, porque en las investigaciones hay hipótesis, algunas son más descabelladas y otras son más serias, pero yo tengo esta hipótesis conociendo el proceder de este régimen. Yo no dudo que este régimen, según lo denuncia el propio atacante a la embajada, que con sus agentes le haya hecho un trabajo de eso psicológico, psiquiátrico, que le hacen ellos a las personas para reprogramarle la mente y después coger otro agente y hacerse pasar como su amigo e inducirlo diciéndole, como único te quitas todos estos agentes de arriba es que hagas esta cosa, y ese muchacho desesperado, porque él lo dijo, según las autoridades, según la prensa, él dijo que lo tenían tan acosado los agentes del régimen, que por eso fue y hizo estos disparos. Yo no dudo que el régimen trató de hacerse o se hizo una autoagresión con un tema como es el ataque a la embajada para tener un tópico de contrapeso a las acusaciones que por 2 años le vienen haciendo estos dos países de los ataques sónicos, de los cuales todavía no hay respuesta. Y además de eso, para sacar de adentro Cuba la atención para una cuestión exterior, como siempre han hecho, lo hicieron con Concilio Cubano, derribando las avionetas, lo han hecho con una pila de otras cosas. Recordemos que el niño Elian González fue reprogramado por ese régimen para alabar al hombre que por cuenta de él se murió su madre, y parece un autómata, su carácter, sus expresiones, su lenguaje corporal es de una persona que no es normal. Eso es el proceso que dijimos nosotros, tú, yo y todos nosotros aquí cuando estábamos luchando para que fuera la familia quien decidiera. Ese es era el proceso que teníamos, lo decíamos. El régimen tiene que reprogramar a este muchacho para que convertirlo en un autómata.
Te doy
para
la gracia,
que mañana...
Saúl, el tiempo se me vino encima.
Gracias, Cari.
Voy a pedir una breve pausa. Te deseo lo mejor. Las puertas detrás de la noticia siempre estarán abiertas para ti. Y estamos siguiendo de cerca en tu caso a ver cómo concluye. Espero que tenga un final feliz. Me voy a una breve pausa. Regreso con la segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, agradeciendo a los estudios de Radio Martí la asistencia técnica de Efraín García. Y desde luego, pues mi próximo invitado es alguien a quien he convocado porque vamos a analizar un tanto y un poco esto que al filo de la tarde de ayer diera a conocer el Departamento de Estado de Estados Unidos, y es el regreso de Cuba a la lista negra de Estados Unidos, y aclaro, por no cooperar en la lucha contra el terrorismo. Para analizar este punto, tengo a Andrés Alburquerque, analista cubano. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Gary, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí, guardando el distanciamiento social, para ver si acabamos ya de restablecer nuestras vidas cotidianas.
Sí, señor.
Bien, ayer miércoles el Departamento de Estado anunció que vuelve a incluir al gobierno de Cuba en la lista de países que no cooperan completamente, y esto entre comillas, con Estados Unidos en la lucha antiterrorista, una medida que prohíbe vender armas a la isla y que también afecta a Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte. Esto desbanca completamente aquello que hizo Barack Obama cuando el deshielo en el año 2015, que retiró a Cuba de ese contexto y de dentro del proceso, ¿no?, de esas relaciones tan atípicas y que no concluyeron en nada. Me gustaría tu análisis al respecto de esta información. Indudablemente, uno de los primeros países que ha halagado la medida ha sido Colombia, porque justamente el Ejército de Liberación Nacional pues tiene dentro de Cuba toda una serie de altas fichas que está pidiendo tanto el Departamento de Estado como Colombia, por estar vinculados aún al terrorismo, y que iban a formar parte de la próxima mesa de paz que se llevó a cabo anteriormente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero bueno, te dejo a ti el análisis.
Sí, mira, Cari, en realidad, haber sacado a la Junta de la lista, y me gusta el parafraseo que se hizo en este caso. La frase son magníficas porque legalmente son exactas. Es decir, tú puedes decir, bueno, es que ya la Junta no hace el terrorismo que hacía ayer. Y en parte es cierto, quizás porque no puede, porque está quebrada, por lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que dice la nueva resolución? La volvemos a poner en la lista porque no hace lo suficiente, no muestra la voluntad de ayudar. Porque claro, tú puedes no perseguir a unos terroristas, pero hacerme una llamada por teléfono a las 2 de la mañana y decir, oye, están en la calzada de cerro, ven a buscarlos. Eso muestra tu voluntad y aunque no hagas mucho materialmente, pues yo te reconozco eso. Como eso no existe, y en realidad toda esta desestabilización del hemisferio nace en línea ya en la barriada del Vedado en La Habana, entonces, mira, hay que volver a poner de una lista de la cual esa junta jamás debió haber salido. Lo que pasa es que la administración anterior, para poder justificar los pasos ulteriores que dio y justificar la visita de Obama, tenía que quitarla de la lista, porque ¿cómo va a justificar que vaya a un país que es promotor del terrorismo? Hubiera sido más lógico que la administración anterior hubiera bajado la retórica y hubiera dicho, se mantiene en la lista porque ya no es promotor como antes, por los motivos que sea, eso no lo vamos a discutir ahora, pero aún no hace lo suficiente. Eso hubiera sido un paso político, un gesto de buena voluntad, pero lo que hicimos fue, perdóname la frase, una bajada de pantalones, y ahora estamos tratando de subírnoslos de pronto. A mí no me sorprende que la administración lo haya hecho. Lo que me sorprende es que se haya demorado tanto en hacerlo, Cari.
Bueno, te voy a decir por qué. Porque indudablemente ellos están cansados de pedir, por ejemplo, el retorno a Estados Unidos de una terrorista más que buscada. Sakura. Y estoy hablando de Joan Chesimard, que está en la lista de terroristas más buscados por el FBI por asesinar a un agente estatal en New Jersey. Al mismo tiempo, ellos están ya agotados de ver que con todas las flexibilizaciones que el régimen anterior les puso en bandeja de plata, hombre, caramba, recordemos las armas azucaradas que llegaron, recordemos, caramba, las cosas que han pasado, y pues llega un momento en que, bueno, si nosotros vemos que tú no estás ni tan siquiera tratando de colaborar al mínimo, tenemos que regresarte a donde nunca debiste haber salido. Pero lo han hecho de una manera muy equilibrada, que no crean que es que Cuba esté incluida dentro de patrocinadores, sino dentro de países que no están cooperando lo suficiente.
Correcto.
Porque, por ejemplo, el gobierno de Colombia le ha exigido para que les devuelvan pues al grupo del ELN que viajaron allí para negociaciones y que indudablemente han sido vinculados estrechamente con un acto de terror en Colombia. Uh-huh. Y Cuba no cooperó completamente. O sea, esto es un paso equilibrado pero fuerte. ¿Hasta dónde esto crea, como le llamo yo, la tormenta perfecta en un momento en que Cuba está tratando de ganar créditos, Cuba está tratando de crear condiciones para una apertura inmediata de vuelos, viajes, turismo? Me gustaría tu análisis en ese punto.
Mira, es evidente que esto da un golpe a cualquier aspiración de que se pudiera hacer algo en lo que se esperaba noviembre, a ver qué pasaba, quién ganaba las elecciones, porque vamos a estar claros, Biden puede prometer lo que quiera, y con todo respeto, aquí no estamos en sesgos partidistas ni mucho menos. Biden puede prometer lo que él quiera, pero tú y yo sabemos, y tus oyentes saben, que si Biden gana, no va a hacer nada dramático respecto a la Junta, ni a favor ni en contra, hasta su segundo mandato. Porque por más que hayamos perdido fuerza, hacer una retromarcha completa y volver a los tiempos de la administración de Obama le pudiera costar su reelección, a menos que él se conforme con ser un presidente por la edad que tiene y por miles de motivos de un solo periodo. Entonces, ahí sí podría caber la posibilidad de que hiciera cosas dramáticas acabado de llegar.
Hablando de cosas dramáticas, fíjate, sí. Yo he ido viendo paulatinamente las medidas punitivas que la actual administración ha tomado contra Cuba. Todas van encaminadas al apoyo sistemático que Cuba le da a el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Uh-huh. O sea, por ayudar a Maduro, por ser parte de cuerpos represivos, por participar y ser parte de ese gobierno de represión y de violencia, te voy a castigar con esto. O sea, los pasos que Estados Unidos ha ido tomando no han sido directamente porque ellos merecen, y merecen más que nada y muchísimo, ser castigados por el propio dossier que tiene de genocidio contra el pueblo cubano desde que llegaron al poder. Si no, es como un tablero donde tú mueves una ficha y van cayendo paulatinamente. No sé si estás de acuerdo conmigo.
No, es que voy a utilizar una palabra un poco pretenciosa, pero la doctrina Trump, porque ya es una doctrina, le guste a la gente o no, aboga por no regime change. Es decir, nosotros como Estados Unidos, número uno, no pretendemos precipitar ningún régimen, ni de un lado ni de otro, y no pretendemos enseñar a ninguna otra nación cómo tiene que vivir y cómo tiene que tratar a sus ciudadanos, aunque no renunciamos, no abdicamos al derecho de pregonar, de dar el ejemplo y de abogar en las instituciones internacionales por el respeto desde los derechos humanos. Es decir, meterme una vida en Afganistán para enseñar a los afganos, que tienen un avatar y una historia totalmente distinta a la mía, a cómo vivir, fue un error. Fue un error que hicimos mucho. Y Trump dice que él no quiere caer en ese error. Lo que no quiere decir es que, lo que no quiere decir con esto, que no predique pues, con el ejemplo, que no trate de influenciar. Entonces, no puede ser incoherente en el caso de la Junta de La Habana. Simplemente, mira, yo no te voy a precipitar tu régimen, pero tú me estás dañando, ayudando a este tipo, y todo to the extent, como se dice en inglés. Mientras tú estés apoyando a esto, en este sector yo te voy a castigar. El estímulo es retírate, no lo ayudes y yo te dejo tranquilo. Claro, tú y yo sabemos que si se retira y no lo ayuda, sería como irse. Pero ya esa es parte de la trampa. Y ahí pienso que el presidente hace una jugada muy inteligente.
No, yo creo que, mira, el tema cubano no es un tema de partidismo. El tema cubano es un tema de derechos humanos, de sensibilidad emocional. No importa qué partido tú pertenezcas, siempre y cuando tú consideres y entiendas que ese gobierno se ha encaramado en el poder desde el año 59 y hasta este momento no ha querido bajarse, no ha querido ceder, no ha querido mover ficha como le pidió José María Aznar. O sea, no es un problema de partidismo político, es un problema de defensa de los derechos humanos de los cubanos, que a propósito, hasta en el aspecto del empoderamiento famoso, ellos, el desempleo en el sector cubano privado está afectando a más de 200.000 personas. Esto ha aumentado en las últimas dos semanas a un 37,3%, y esto es justamente lo que ven las personas, tanto de un partido como de otro, que es que la falta de voluntad que tiene esa tiranía para poder abrir un poco la mano al cubano de a pie, para que tenga su estímulo, su pequeña empresa, su mediana empresa, para que los familiares puedan ser parte también dentro de ese esquema de productividad, y el cubano pues sea se quite un poco, ¿no? O rompa ese cordón umbilical de paternalismo. ¿Cómo ves tú este tema?
Mira, Cari, hay que de verdad estar ciego para no darse cuenta que aquello no funciona. Y yo te voy a resumir lo que pienso y lo que siento en una equiparación a un problema matemático. Ya el caso del país donde nosotros nacimos ha dejado de ser un problema de que si de principios, de humanidad, es un problema matemático. Si hemos movido 2 millones de personas, las hemos sacado de allí, las hemos mandado a otro sitio y la cosa no se resuelve, oye, ¿no será que habrá llegado la hora de sacar a esos 15 o 16 que están de más sin mover a más nadie a ver qué pasa? Digo yo, ¿no? Digo yo. Entonces, el problema es que nos hemos vuelto locos moviendo gente por todo el mundo cuando lo que hay que quitar es una camarilla de 15 personas, porque no es más que eso. Todo lo demás se cae cuando quitas a la familia Castro y los 4 o 5 secuaces que están alrededor. Porque lo demás está cocido con alambritos de leche, de aquellos de cuando tú y yo éramos niños. Alambritos de leche en torno al litro. ¡Por Dios! Entonces, seguimos, incluso Naciones Unidas y todavía aquí los académicos. Es un problema matemático. Mejor sacar a 15 personas que sacar a 2 millones.
¿Cómo bueno, es que pero llegamos mira, a este no punto? Es menos cierto que hay una realidad. Creo que el único aparato que ha sido efectivo no ha sido el productivo, no ha sido el sector económico, ha sido la represión día tras día, mañana, tarde y noche. Represión que sentiste tú, que te criaste en ese sistema, represión que sintió mi generación, que quiso evitar que tú tuvieras que crecer en ella, y así sucesivamente. El miedo paraliza, y el miedo hay que entenderlo. Y claro, el miedo se supera, pero no es fácil superarlo. Cuando tú vives en una isla rodeada de agua, donde el dueño de la finca es el que dicta dónde vives, cómo vives, lo que comes, cómo te lo doy, cuándo te lo quito, si vives o mueres, eso no es fácil. O
no,
sea,
claro que no.
Yo lo entiendo y creo que tú, desde tu perspectiva, también lo puedes entender como yo.
Seguramente, además, no en nuestra y estoy creo interpretar el sentimiento tuyo, y seguramente el mío es, cuando hablamos aquí, hacemos miles de críticas a la Junta y decimos los problemas de Cuba, primero no nos alegramos de las penurias y las cuitas de nuestros conciudadanos, al contrario, nos provoca una gran tristeza y una gran y hasta remordimiento en mi caso personal. Cuando denunciamos los abusos de la tiranía, estamos llevando una estadística de derechos humanos y de violaciones. No se trata para nada de denigrar la tierra donde nacimos, al contrario, es el orgullo de haber nacido ahí lo que nos lleva a en otras tierras, teniendo otra patria y viviendo de otra manera, en lugar de dedicarnos a vivir, dedicamos una parte de nuestra vida a ver si nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, algún día se liberan y pueden disfrutar lo mismo que disfrutamos nosotros.
Efectivamente, estoy totalmente en concordancia contigo. Creo que todos los cubanos, de buena voluntad, que no quitamos el dedo del renglón, vivimos en libertad, gozamos de libertad, comemos libertad, dormimos libertad. Esa misma es la que queremos para el pueblo de Cuba. Gracias,
gracias
a mi querido Andrés Alburquerque, analista cubano, por tu tiempo en Tras la Noticia. Y regreso a Valencia, porque indudablemente tengo que conversar con mi coeconomista, Elías Amor Bravo. Buenas tardes, buenas noches para usted, mi querido profe.
Bueno, buenas tardes, porque todavía estamos en una hora vespertina con mucha luz en esta época ya primaveral que nos estamos acercando, ¿eh?
Sí, señor.
Un saludo, como siempre, con mucho cariño.
Y aquí con un calor terrible y con lluvia, y hasta tenemos un ciclón extratropical.
Madre
mía. Estamos completos.
Sí.
No nos falta nada.
De
pero
nada,
bueno,
nada.
Elías Amor,
sí.
Quiero que me hable de lo que ocurrió. Usted ha tenido la oportunidad de intercambiar con diplomáticos europeos en La Habana sobre la crisis económica. Esto lo pone a usted en un ángulo indudablemente de muchísimo respeto. Yo me alegro tanto, pero de acuerdo con la nota de Cibercuba, y dice textualmente, el economista Elías Amor transmitió su visión sobre la crisis económica de Cuba y sus propuestas para superarla a diplomáticos de países de la Unión Europea a través de una videoconferencia que enlazó Bruselas, Valencia y las embajadas europeas en La Habana. Cuénteme, ¿cómo fue aquello? ¿Qué reacción hubo? ¿Cómo tomaron todos estos diplomáticos de la Unión Europea su análisis sobre la economía cubana?
Bueno, la verdad es que estas noticias a uno le sorprenden y le ponen los pelos de punta, y desde luego demuestra el poder enorme que tienen los medios de comunicación en la sociedad en la que estamos, porque la verdad es que la información era reservada. Esta era una reunión planificada desde hace tiempo y el contenido, Cari, evidentemente es secreto, porque se trata de ofrecer informaciones que tienen que ver con el rigor de las políticas económicas y el análisis de las cuestiones más importantes que en este momento están ocurriendo en Cuba, y no estoy autorizado a hablar sobre el contenido de la conversación. Yo creo que, bueno, las fuentes de información de Cibercuba han debido de ser otras, porque realmente yo estoy sorprendido de este campanazo, vamos a llamarle así, en el sentido de que, bueno, cuando yo terminé la reunión, fue muy cordial y muy agradable. Además, estoy muy agradecido de la atención que me han dispensado, pero evidentemente no puedo abordar los contenidos de lo tratado, porque eso pertenece al ámbito de la confidencialidad de este tipo de proyectos.
Ahora bien, usted dice que se aproxima, y esto no es que lo haya dicho en la conferencia, nosotros hemos hablado mucho, total sí. Y absolutamente, incluso yo le dije a usted que Cuba en este momento está sometida a la tormenta perfecta, y usted habló pues que de un default, y el gobierno sigue mirando para otros lados antiguos y erróneos sobre las virtudes de la planificación central, incluso indudablemente se atreven hasta criticar el éxito de la reforma en Vietnam. Pero esto usted me lo ha dicho a mí, esto usted se lo ha dicho a otros programas de la radio, en Radio Martí, de la televisión local, porque yo lo he visto. O sea, aquí no hay nada oculto. La pregunta mía es, ¿cómo se siente usted de haber sido convocado para tan importante evento?
Bueno, esa pregunta sí que te la puedo responder, claro, pues muy animado y desde luego muy agradecido y muy honrado de haber sido invitado por esta gente que trabaja en las diferentes delegaciones que tienen los distintos países de la Unión Europea en Cuba, y bueno, el interés que me han mostrado en los temas y la manera de abordar la reunión ha sido desde luego excelente. Y sí, se han comentado cosas que lógicamente son coincidentes con el análisis que yo hago en tu programa, Cari, con todo el cariño, porque ya sabes que soy un colaborador continuo de tu programa. Luego ha habido otros análisis ya más que pertenecen al ámbito de lo confidencial y para los que no estoy autorizado a dar información, en el sentido de que, bueno, pues es posible que esos análisis sean utilizados para otros, digamos, objetivos o otros fines, y evidentemente pues no estoy en condiciones de facilitar la información. Pero puedo asegurar que el diagnóstico como médico de la economía cubana que yo he dado es compatible con el que siempre doy en tu programa, en el sentido de que efectivamente no es buena la situación de la economía cubana. La situación de la economía cubana no se ve perjudicada o bueno, en principio se está viendo muy perjudicada lógicamente por la situación de la pandemia, pero el gobierno no está haciendo lo correcto para hacer frente a la pandemia, y eso va a provocar un colapso de la economía en los próximos meses, y lo vamos a tener muy pronto delante, y veremos que efectivamente lo que se está viendo venir se va a producir, desgraciadamente.
Hay un informe de la agencia EFE en donde cita que la cifra de trabajadores de lo que ellos llaman el sector privado, con suspensión temporal de su licencia, llegaba a 222.723 al cierre del mes pasado, el mes de abril. Esto fue ofrecido por María Elena Feito Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, en el programa de Mesa Redonda en el pasado lunes. Esto indudablemente pues se ubica pues casi en un incremento de el 37,3% de desempleados en las últimas semanas. ¿Cómo ve usted esta cifra? ¿Se acerca a lo posible? ¿Están por debajo de lo estipulado? ¿Van a crecer más? ¿Cómo lo ve usted, profesor?
Bueno, esto efectivamente, lo que estamos observando es que el gobierno comunista no trata por igual a los trabajadores si están contratados en las empresas estatales o en el sector presupuestado, que depende todo él del gobierno, o si están contratados en los pequeños negocios abiertos por esos valientes cuentapropistas que tenemos en Cuba, ¿verdad? A los primeros los mandan para casa y el primer mes les pagan el 100% del salario, el segundo mes les prometen pagar el 60% del salario. Entiendo que como eso continuará, pues les seguirán pagando un porcentaje del salario, es decir, que hay una cierta cobertura de las rentas, teletrabajan o no, pero el caso es que se van a su casa tan tranquilos. En cambio, los trabajadores dependientes de los cuentapropistas no tienen esos mismos derechos. Bueno, pues ahí hay una diferencia muy importante en un Estado socialista, ¿verdad?, de los trabajadores, en donde se supone que todos los trabajadores tienen que ser tratados igual. Pues no. En Cuba, si tú trabajabas para un empresario, evidentemente no vas a recibir ese apoyo económico que le da el Estado a los trabajadores del Estado. Y eso es malo, por una razón muy sencilla, porque esos trabajadores que van a tener muy pocos recursos para hacer frente a esta época que puede alargarse más de lo previsto, pues se van a encontrar en una situación de precariedad y no les va a quedar más remedio que volver a trabajar en las empresas estatales, que es una de las soluciones que les están dando. Me imagino yo, por ejemplo, aquí en España o en Estados Unidos, los trabajadores que están en las fábricas de autos, por ejemplo, y que pierden sus empleos como consecuencia de la pandemia, que tuvieran que trabajar, ¿verdad?, en limpieza de bosques o cosas por el estilo. Bueno, pues eso es un poco lo que anda buscando el régimen comunista.
Se me viene el tiempo encima, profesor, en el mejor de los momentos. Me despido de esta, los dejo con el boletín de noticias. Más adelante, las noticias como son, con los colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Mañana venimos con más tras la noticia. Buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.